Lo que se hace, pues, tratar evitar la pala, el despale del bosque, más el lugar aquí, más acceso a la donde tenemos la fuente de agua.
Mire, cuando yo el tiempo de antes, yo jalaba agua desde allá al otro lado, una quebrada que pasa al otro lado. Y ahí yo me ponía los baldes y no me los podía traer porque era muy, muy difícil. Pues yo me los ponía a la mitad de agua y no me los podía traer.
Hemos venido luchando cómo cambiar la situación, tanto en lo que es forestación, como estimar un poco las fuentes de agua y sobre todo, ¿verdad? Tomar en cuenta lo que significa el agua para nosotros.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
En Onda Local Informa, también queremos aportar nuestra gota de agua al cuidado de este recurso tan valioso para la vida. Por ello, vamos a dedicar este podcast a conversar sobre el Día Mundial del Agua. Pero antes, vamos a saludar a quienes todos los días nos escuchan a través de Radio Voz, Radio Camuapa, Radio Darío, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil y Radio República, y a quienes se conectan con nosotras a través de www.ondalocalni.com.
El 22 de diciembre de 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas resolvió celebrar cada 22 de marzo como el Día Mundial del Agua. Esto con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia del cuidado de este recurso para la vida y también para analizar toda la problemática que enfrentan las personas en diversas partes del mundo al no tener acceso a agua potable.
Hermoso espíritu del agua, llega ya. Hermoso espíritu del agua, llega ya. Curando y purificando, llega ya.
Este año, el tema del Día Mundial del Agua se centra en la importancia de las aguas subterráneas, un recurso que casi no se ve, pero que gracias a ellas tenemos agua potable. Las aguas subterráneas se encuentran bajo tierra en los acuíferos y son las que alimentan ríos, lagos, humedales y manantiales.
Este año, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó que aunque el agua subterránea no se ve, no podemos permitirnos no pensar en ellas. Esas aguas almacenadas en las rocas y en el suelo es nuestra mayor fuente de agua dulce. Sustenta el abastecimiento de agua potable, los sistemas de saneamiento, la agricultura, las industrias y los ecosistemas. Sin embargo, cerca del 20% de los acuíferos del mundo están sobreexplotados.
También recordó que hay que proteger las aguas subterráneas de la sobreexplotación y de la contaminación. Mencionaba que la demanda del agua está aumentando y se necesita un trabajo en conjunto para lograr una mejor gestión de todas las fuentes de agua, incluido el suministro mundial de agua subterránea.
En este episodio, vamos a compartir con ustedes la experiencia de Zulma Yadira Ruiz. Ella es de la comunidad La Pimienta en El Jícaro, Nueva Segovia. Acá en esta comunidad tienen un comité de agua potable y saneamiento que se llama San Antonio. Y alrededor de este comité la comunidad se ha organizado. A propósito de lo que decías de unir esfuerzos y trabajar organizados, acá la comunidad ha gestionado su proyecto de agua. Uno de los integrantes del equipo de Onda Local conversó con Zulma, quien nos cuenta cuál era la situación que vivían con respecto al acceso de agua en esta comunidad y en qué consiste el proyecto de agua que ahora tienen, a cuántas familias beneficia y cuándo se ejecutó.
El acceso del agua ha sido bien crítico, ¿verdad? En años anteriores. No podría decirle ahorita porque ya por lo menos tenemos un avance de que tenemos funcionando el proyecto del agua. Más antes resolvíamos acarreando el agua por nuestro propio esfuerzo, involucrando la familia siempre, los niños, los jóvenes. De esa manera obteníamos el líquido en nuestras casas. Bueno, hay familias aquí retiraditas de la comunidad que están a 1 kilómetro, medio kilómetro, así como hay otras que están más accesibles pues al pozo donde teníamos el agua.
¿Cómo resuelven en tiempo de sequía?
En tiempo de sequía, pues lo que se hace aquí, pues contamos con una cisterna en los hogares donde se almacena agua de invierno y de esa manera pues iniciamos resolviendo la sequía cuando inicia el verano pues en nuestra comunidad. Del municipio donde está, podríamos decir del lugar, porque el municipio es Jícaro, ¿verdad?
Sí.
De Susucayán, que es un casco urbano donde se encuentra el agua potable, está a 3.5 kilómetros de carretera, pues sobre la carretera. Y nosotros hemos gestionado pues de manera organizada, gestionamos a la alcaldía, los comités municipales, y pues nunca nos dieron una respuesta. Hasta que igual de la misma manera organizados con la cooperativa logramos obtener este proyecto que hoy nos resuelve pues de esa manera. Sí, pues siempre organizadas las mujeres, ¿verdad? Nosotros íbamos a la alcaldía a hacer visitas de que nos resolvieran el asunto del agua, pero nunca tuvimos una respuesta. Igual siempre las mismas mujeres que íbamos a gestionar a la alcaldía, nos visitaron los técnicos de la cooperativa Orfilia Vázquez y nosotros siempre organizadas, pues la mayor necesidad que nosotros vimos en la comunidad fue el agua. Entonces ya organizado junto con el apoyo de la cooperativa, nosotros logramos tener el proyecto que hoy tenemos. Bueno, nosotros aquí iniciamos, ¿verdad?, solo 3 mujeres participando en la cooperativa. Luego, donde ya ellos vieron el interés, las mujeres de la misma comunidad, pues se fueron involucrando. Llegamos a tal número que fuimos organizadas 11 mujeres que participábamos en reuniones con la cooperativa. Entonces, nosotros gestionamos eso, ¿verdad?, del agua. Y la cooperativa nos apoyó en gran manera, la cooperativa Orfilia Vázquez, donándonos la bomba. Las mismas familias organizadas, compramos el resto de material, que fue la tubería, el zanjeo y todo eso, ¿verdad? Y el agua hasta las casas, pues ya fue junto con las familias, igual de la mano con la cooperativa. Bueno, a pesar, ¿verdad?, de estar organizada, de participar como una organización con la cooperativa Orfilia Vázquez, nosotros sí tenemos de una manera, pues así podríamos decir, resuelto el problema del agua, pero sí no en su totalidad, porque el agua que nosotros adquirimos del pozo es para consumo humano, ya para el otro proceso pues el hogar y el mantenimiento de todo eso, tenemos que ir al río, pues que está un poco retirado, una quebrada que en verano pues se pierde, se desaparece completamente. Solo tenemos el río, pues que de acá está más de 1 kilómetro. Entonces nosotros de igual manera pues agradecemos, pero esperamos de que nos sigan apoyando pues para resolver en su totalidad el proyecto, terminarlo y resolver nuestras necesidades.
¿Qué cantidad de agua recibe cada una de esas 19 familias por día o por semana? No sé cómo.
Sí, la distribución del agua está organizada en sectores. Tenemos 4 sectores en la comunidad y lo más pues que logra obtener cada familia es un barril de agua. Y ese barril de agua hay que cuidarlo porque el agua no llega día por medio, no es todos los días. Con un barril de agua tenemos que resolver hasta que vuelve a llegar el agua al día siguiente, al día por medio pues, y de eso, como le digo, solo es para consumo humano, no tenemos todo el problema resuelto.
Y las familias aportan alguna cuota económica para mantenimiento de la bomba o del tanque, ¿cómo es? ¿Ellos tienen hay algún convenio con el comité de agua?
Sí, primeramente está el comité, ¿verdad?, organizado que funciona. Tenemos un aporte económico de 50 córdobas, pues no es lo suficiente, pero por lo menos se mantiene ahí para resolver los mismos daños que surgen pues, en el proyecto, porque lo ocupamos para comprar pegas, comprar tubería. Incluso se le da algún aporte al muchacho fontanero que tenemos dentro del proyecto, y de esa manera pues lo que aportamos son 50 córdobas mensuales. Sí, ¿verdad? Al principio, igual de la manera que ya estábamos organizados, tuvimos bastantes problemas en cuanto a los gobiernos municipales, pues porque ya por organizado, ellos quisieron intervenir pues, en el proceso, ¿verdad?, de que era un apoyo por parte de la alcaldía. y cosa que no fue así. Ese fue por propio esfuerzo de las familias en la comunidad. Nosotros gestionamos a la alcaldía, nos cerraron la puerta, dijeron que aquí estaba imposible, pues que nosotros tuviéramos una llave en nuestras casas. Ellos dijeron está imposible. Entonces fue cuando nosotros los organizamos de esa manera con la cooperativa y logramos obtener esto. Pero ya organizado, tuvimos bastante dificultad incluso en que nos cedieran el certificado. Un certificado, ¿verdad?, de acueductos y alcantarillados, que de hecho pues ellos lo dejaron como parte de la alcaldía. Pero incluso no fue así, pues fue por esfuerzo propio.
El esfuerzo y la organización han sido claves para tener acceso a agua potable en diversas comunidades de Nicaragua. A continuación, vamos a escuchar la experiencia de Laura García Dávila y Blanca Rosa García. Ellas nos cuentan cómo su vida se transformó una vez que tuvieron agua en sus casas.
Mire, cuando yo el tiempo de antes, yo jalaba agua desde allá al otro lado, una quebrada que pasa al otro lado. Y ahí yo me ponía los baldes y no me los podía traer porque era muy, muy difícil. Pues yo me los ponía a la mitad de agua y no me los podía traer. Bueno, ya después, más después, cuando ya me hice grande y ya después ya tenía mi hijo, ya fue más era más duro pues después. Entonces yo que me tocaba, mire, estar solita 3 días con el niño. Entonces yo decía, algún día debe ser que debo de tener mi agua en la casa para no andar así. Pero yo decía, ahora sí, tengo que tener el agua en la casa cualquier día. Y mire, eso es mi sueño, se me llegó. Y entonces ahora yo le doy gracias a Dios, porque ahora sí ya el agua la tengo en la casa. En que sea, como sea uno con problemas, dice el canto, pero a Cristo uno no lo deja. Y con la ayuda de Dios todo se puede.
¿Y cómo ha hecho? ¿Qué le ha cambiado en su casa tener el agua ahí cerca?
Lo que me ha cambiado ya es ya no andar caminando largo y andar, es cierto que antes que tú yo no tenía el agua todavía, me tocaba andar en todas estas casas buscando agua aquí, en todo aquí, y me iba hasta al otro lado a buscar agua para poder lavar, y ahora no. Ahora como le doy gracias a Dios porque el agua la tengo en la casa. El agua es útil para los hijos cuando van a la escuela. Y el agua es útil para la cocina, para cocinar y para no tener problemas para cocinar, para todo. Y yo sé que con agua uno en la casa, uno se siente feliz.
Pasé un tiempo que yo lavaba, ¿verdad? Ponía una piedrita en un bote y lavaba encima del bote. Y mis dos hijos pues sacaban el agua con una pana para que yo pudiera lavar porque no había dónde lavar. No habían piedras para lavar, entonces yo tenía que tener pues idea cómo poder lavarle la ropita a mis hijos, pero ahora que tenemos el agua aquí adentro, pues bueno, aquí los primeros que se organizaron fueron los primeros que gestionaron el agua, que de dónde la podían sacar, que cómo iban a hacer, porque y decían que iban a poner una agua, iban a traerla de allá de otro lugar que era más incómodo pues, pero después ya se vino escuchando que venía un proyecto y que se podía comprar un pedazo para el agua, una fuente para traer el agua hasta acá, y después fueron gestionando, haciendo reuniones, se fueron reuniendo la gente y así los técnicos vinieron a visitar pues algunos hogares que para ver si había pues posibilidad de traer el agua aquí. Así fue como se pudo obtener el agua en este lugar.
¿Y se organizó la gente aquí para meter el agua? ¿Aportaron ustedes?
Sí, se organizó, se hizo una directiva y esa directiva fue que anduvo gestionando después. Incluso cuando fueron las primeras reuniones, a mí me eligieron para que yo, con el primer grupo. Bueno, ha cambiado porque ya se mira pues otro movimiento más mejor, porque ya se mira pues que hay baños en las casas, y antes no había baño, incluso donde nosotros no había baño, y pues ese es un logro que se ha visto pues, porque antes cada quien iba al río a lavar con su maletita a lavar, y ahora no, ahora hasta da miedo ir a esos ríos a bañar porque cualquiera lo puede estar espiando en el monte. Y pues ahora no, ahora se baña a la hora que uno quiera dentro de su hogar porque tiene su baño cerca. La agua, mire, en primer lugar, Es importante tener el agua, mire, porque si no tiene el agua en el hogar, no puede cocer los frijolitos, no puede ni guisar el maíz, no puede ni beberse un vaso de agua. Porque si no hay agua, mire, ¿cómo va uno como mujer, cómo va a ir a esa hora de la noche? Tal vez no está en el día, en el hogar, y no tiene agua adentro, no puede ir a esa hora de la noche ir a traer un viaje de agua. Porque tal vez uno peligra de un animal que lo pique. Entonces no es como tener su agua adentro. Y por eso es útil tener el agua adentro.
En la comunidad de San Miguel, municipio de Huajlala, Fausto es el presidente del Comité de Agua Potable y Saneamiento. En esta comunidad, ahora tienen un sistema de agua que le ha generado muchos beneficios, como decía Laura y Blanca. Fausto conoció a la comunidad en 1985, cuando apenas tenía 15 años.
Muy diferente a lo que hoy vivimos, ¿no? Por ejemplo, había más forestación. El río que tenemos era un río suficientemente fuerte. Pero a este tiempo ha disminuido un 70% lo que es el caudal de agua, que a lo menos en nosotros mismos, en la misma humanidad, ha venido surgiendo, que a lo menos hemos deteriorado, ¿verdad? Pero a este tiempo hemos venido luchando cómo cambiar la situación, tanto en lo que es forestación, como estimar un poco las fuentes de agua, y sobre todo, ¿verdad?, tomar en cuenta lo que significa el agua para nosotros. En primer lugar, significa, ¿verdad?, una vida saludable, ¿verdad?, para nosotros, porque sinceramente sin agua no podríamos vivir. Puede faltar todo, pero lo más importante, hay dos cosas importantes, que es el agua y la alimentación de nosotros, que es muy importante. Entonces, eso, ¿verdad?, nos ha venido trayendo un poco de beneficio, facilidad y consideraciones, ¿verdad?, tanto a nuestras esposas, nuestros hijos, y no solo a nuestros hijos, ¿verdad?, a toda la comunidad entera. Nos ha traído un gran beneficio lo que es el agua potable. En eso hemos estado trabajando mucho, con el asunto de valorar, en primer lugar, lo que es el agua. Hemos estado dando una vigilancia a lo que es la captación en esta época de verano. Y hemos estado viendo que está disminuyendo un poco, aunque es normal, ¿verdad? En el verano siempre hay la agua un poco se agota. Pero estamos en pro de una forestación y agrandar más, ¿verdad?, lo que es el perímetro de donde está la captación, porque lo que sinceramente pensamos es que tenemos que tener agua para mucho tiempo. Entonces eso es lo que estamos, ¿verdad?, pensando, trabajando y buscando qué hacer por eso. Es decir, implica un beneficio grande para la familia. Hoy estoy yo, mañana no estoy, pero están mis hijos, están mis nietos, pueden estar mis nietos, ¿verdad?, en ese tiempo, porque no sabemos el tiempo que Dios nos pueda tener en esta tierra.
Implica responsabilidad.
Sí. Implica responsabilidad, ser responsable y amante, ¿verdad?, de lo que es nuestra familia. Ya que no solo nuestra familia, sino que aún los animales necesitan el agua. Es algo tan principal que debemos de tener. Sí, ha cambiado en lo que es, a lo menos antes, ¿verdad?, las mujeres, que son las que más, ¿verdad?, andan detrás del agua. A lo menos tal vez les tocaba jalar a 50 metros, a 100 metros. Hoy no, hoy tienen su llave allí adentro, en el lavatraste. Y eso ha traído un gran beneficio para ellas. Aún para los niños estudiantes, pues ha sido un gran beneficio, porque en vez de estar en una letrina sin una higiene tan buena, ahora pues están los inodoros ahí y con el agua a tiempo completo, y eso ha traído un gran avance para la comunidad. A lo menos tal vez no sea el 100%, porque nos toca que trabajar más para seguir mejorando. Igualmente en el centro de salud, diferente ahora, ¿verdad?, la situación.
Pensemos en
decía Fausto, nuestro entrevistado, existen diversas acciones que se pueden realizar para proteger las fuentes de agua existentes en Nicaragua. Entre estas, quiero compartirles, por ejemplo, la reforestación y los reservorios de agua de lluvia. En 2020 conversamos con Ruth Selma Herrera sobre la importancia de proteger las fuentes de agua, porque aunque las aguas subterráneas están menos contaminadas que las superficiales, estas también se encuentran amenazadas. Vamos a escuchar las recomendaciones que nos brindaba Ruth.
Nosotros tenemos en el Pacífico, por la propia formación geológica, reservas de agua subterránea. En Chinandega, en León, en Managua, en Masaya no tanto, un poco en Granada y después Rivas. Hay algunas aguas subterráneas, que se llevan en el Valle de Seba, con algunos valles. Pero ¿qué sucede? Y volvemos al origen. Si no hay bosque, si no hay obras de conservación, si no hay reservorios, retenciones, canales, lagunas que vayan recogiendo las aguas de la lluvia y ayudando a esa infiltración y recargando las aguas subterráneas, difícilmente vamos a reponerlas. Y entonces hay una depresión de las aguas subterráneas. Pero también cuando cambia el clima, que es lo que nosotros hemos experimentado, ese cambio en la temperatura hace que las aguas se evaporen y se evaporan más rápido en las fuentes superficiales, pero también hay una evaporación. Entonces nosotros necesitamos empezar a hacer obras que detengan las escorrentías, que ayuden a la infiltración de las aguas, y todo el mundo debería de hacerlo. El que anda construyendo una carretera desde el MTI puede ir haciendo reservorios a ambos lados de esos caminos, de esas carreteras. Las empresas que administran el agua, como Enacal, o las empresas municipales, pueden hacer reservorios cerca de sus pozos o de sus fuentes de agua. Los productores, grandes, pequeños y medianos, en vez de estar solamente trayendo agua del subsuelo, deberían, con toda la maquinaria que tienen, los tractores, los equipos, hacer todos los años, ahorita en el verano, deberían de hacer decenas de reservorios grandes y pequeños, incluso en comunidades que por la famosa responsabilidad social, ellos saben en León y Chinandega que, así como me comentabas que hay comunidades que se quedan sin agua, bueno, si las grandes empresas cañeras están usando el agua del subsuelo para sus cultivos, lo menos que deberían de hacer es hacerle obras que permitan que las aguas de esas comunidades, además de no provocar inundaciones, porque vos las guardás en un reservorio, infiltran el subsuelo y alimentan los pozos. Uh-huh. Y estas empresas, estas grandes empresas que traen agua para toda la industria de la caña, no ponen bombas chiquitas, ponen bombas grandes. Y hace algún tiempo, por ejemplo, en Quetzalhuaque, había muy poca disponibilidad en el caudal de los pozos de Enacal o en algunas zonas de Telica, porque se está sustrayendo el agua para riego de caña o de otros cultivos con sistemas de riego más potentes o más profundos. Entonces, ya hay una cantidad de mecanismos compensatorios que vos podés ir haciendo. No seguir creciendo en áreas. Los cultivos no pueden seguir expandiéndose como lo está haciendo la ganadería. Ni seguir estableciendo zonas de monocultivo que, además de quitar ese bosque, dañan la flora, dañan la fauna, alteran la biodiversidad, porque no es lo mismo tener 5.000 manzanas de palma africana que tener bosque, etc. Y en el caso del Pacífico, evitar que se sigan sobreexplotando las aguas subterráneas.
El agua potable y el saneamiento son derechos humanos y urge trabajar en conjunto para que todas y todos tengamos garantizado este derecho, no solo en Nicaragua, sino en el mundo. Pero eso, ya escucharon ustedes, requiere de un esfuerzo de ser conscientes de la importancia del agua para nuestras vidas.
Algunas de las reflexiones que nos quedan al finalizar este podcast, después de haber escuchado a todas las personas que se entrevistaron para este podcast, es que sin agua no hay vida. No hay economía, no hay seguridad alimentaria y debemos apostar por una buena gestión de los recursos hídricos. De acuerdo a la UNESCO, las aguas subterráneas suministran casi la mitad de toda el agua del mundo. Si queremos tener agua, cuidémosla.